Como cada primer domingo de octubre, celebramos el Día del Seminario, una jornada que nos invita a rezar por las vocaciones al sacerdocio, para que jóvenes puedan poner oídos atentos a Dios que les llama a consagrarse al servicio de sus hermanos como sacerdotes. Que sean buenos y santos pastores, que se esfuercen siempre, en todo momento y lugar, para que los demás vean por sus obras y por su buen testimonio de vida la presencia de un Dios que ama y no abandona. Nuestro seminario San Carlos y San Ambrosio, este 5 de octubre, en horas de la tarde, recibirá a algunos jóvenes para que descubran un poco las interioridades de nuestra casa formativa. Un espacio también para compartir testimonios e ideas que impulsen a otros chicos a cuestionarse la vocación sacerdotal. Contamos con tu ayuda. Tu oración es el granito de arena que nos impulsa, nos mueve a ser testigos de tu reino, Señor.
Buen día a todos, amigos de la Palabra de Dios, que en su Hijo Jesucristo nos convoca para acoger su Espíritu Santo en este domingo 27 del tiempo ordinario, en el que la Iglesia Católica se proclama el fragmento tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del versículo 5 al 10. Escuchemos.
Los apóstoles pidieron al Señor,
«¡Danos más fe!».
El Señor les contestó,
«Si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, «Arráncate de aquí y plántate en el mar», y les haría caso. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación.
El Evangelio de este domingo arranca con una petición de los apóstoles al Señor, como hemos escuchado. Auméntanos la fe. ¿Y a qué se debe esta súplica? Si volvemos a la conversación de Jesús con los apóstoles justo antes de este fragmento que hemos escuchado, constatamos que la petición se da después de que el Maestro les ha propuesto que no sea motivo de escándalo, pecado o tropiezo para los más pequeños, es decir, para quienes se vayan acercando e incorporando a su seguimiento. También les había exhortado a perdonar siempre a cada hermano. Si nos vamos más atrás en este Evangelio de San Lucas, encontramos a Jesús instruyendo a sus discípulos, advierte sobre la seriedad y los riesgos de seguirlo, enseña a orar, previene contra la hipocresía y la levadura de los fariseos, advierte sobre el peligro de las riquezas si les damos el corazón y nos atan, insiste en la misericordia y el perdón. Ante todo esto, los discípulos se sienten limitados, con muy pocos recursos y con necesidad de tener más fe. Es ahí que piden, auméntanos la fe. Permítanme detenerme un momento en esta escena del Evangelio en la que también tú y yo, hermano mío, nos reconocemos ante Jesús y por el llamado a seguirle y ser parte de su proyecto que descubre el reino de Dios con nosotros y a nuestro paso. A ti y a mí, también limitados y muchas veces creyendo que porque somos de una manera determinada, con un defecto muy marcado, con un carácter muy difícil, o sin mucha paciencia o capacidad para perdonar, no podemos hacer realidad lo que nos pide el Señor. Hoy descubramos lo que en otra ocasión dijo Jesús: todo es posible para el que cree. También aquellas palabras alentadoras y esperanzadoras a Jairo, cuando vinieron los profetas de muerte a anunciarle que no había nada que hacer porque ya estaba fallecida su hija. Basta que tenga fe. Por eso, en este domingo, en el que celebramos como comunidad creyente el don de la fe, de la vida resucitada, renovemos la certeza que también quienes creemos en Jesucristo podemos hacer posible, como Él mismo nos dijo, los milagros que Él hizo y mayores. Porque cada vez que hacemos posible la reconciliación en la familia, devolvemos la sonrisa a un enfermo, tendemos la mano a un necesitado, acompañamos al que sufre, contagiamos la esperanza, estamos siendo portadores de la gracia de Dios que renueva, que hace posible y quiere conseguir con nosotros lo que canta el artista español Luis Guitarra: desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas. Para esto, como los apóstoles, pidamos, Señor, auméntanos la fe.
Desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia. Rehabilitar los sueños, penalizar las prisas, indemnizar al alma, sumarse a la alegría, humanizar los credos, purificar la brisa, adecentar la tierra, reinaugurar la vida, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, curarse las heridas, desaprender la guerra, sumarse a la alegría, desaprender la guerra.
inaugurar la vida.
Volviendo a la súplica de los apóstoles, lo curioso es que Jesús, como casi siempre hace, no responde de manera directa. Nos invita a pensar, a buscar respuestas desde dentro de nosotros mismos y no en exterioridades. Es entonces que acude a sus habituales comparaciones, parábolas, y primero dice, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Jesús quiere dejar en claro que no se trata tanto de tener más o menos fe, sino tener una fe firme, aunque ésta sea pequeña. No se trata de cantidad, sino de calidad. Dios se compromete con nosotros, nos da su amor y el don de la fe, pero quiere que esta fe sea una fe comprometida, una fe puesta en práctica. Para ejemplificar esto, Jesús utiliza la imagen del criado laborioso que cumple su jornada de trabajo. No se trata de que Jesús esté de acuerdo y promoviendo la esclavitud, obviamente. Para entender la comparación, tenemos que ponerla en el contexto cultural de la época, cuando el esclavo era considerado propiedad del dueño y no podía reclamar nada. Jesús no discute esta situación, no se trata de eso ahora, sino que toma esta imagen conocida para transmitir su mensaje. Sin embargo, no se desentendió de la injusticia. En la última cena dijo claramente a sus discípulos, el mayor entre ustedes se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve, porque ¿quién es más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Jesús no quiere terminar esta instrucción sin tratar el tema de la gratuidad de la fe. La comparación parece dura. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido el amo con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Hay una invitación a hacer las cosas con humildad. Él mismo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y denunció abiertamente ante los fariseos, ustedes pasan por justos ante los hombres, pero Dios los conoce por dentro. Lo que los hombres tienen por grande, Dios lo aborrece. Todavía otra traducción puede parecer más fuerte. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Por tanto, Jesús invita a obrar sin esperar nada a cambio, porque actuar movido por Dios es tenerle y es ya la mayor recompensa. De aquí que descubramos que la fe es un don y que la capacidad de vivir la fe, de cumplir lo mandado, es gracia, fuerza de Dios en nosotros, que libremente respondemos a esa llamada divina. Por eso Jesús termina, cuando cumplan todo lo que Dios les ha mandado, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Mejor todavía pudiera traducirse, somos simples sirvientes, solamente hemos cumplido nuestro deber. Algunas traducciones no son adecuadas al traducir, somos siervos inútiles. Sin embargo, hemos de entender qué significa en este contexto siervos inútiles. No quiere referir que seamos siervos que no sirven para nada. Jesús no pretende subestimar las buenas obras, no desprecia el trabajo de una persona, ni asume una actitud de arrogancia hacia quien se compromete para hacer lo que es bueno. Inútiles hace referencia a que no tiene a su cargo provecho que sacar, que no tiene una ventaja, es decir, que somos siervos que no buscan anotarse puntos. En nuestra variante del español, en la forma coloquial cubana muy gráfica y expresiva en ocasiones, usamos esta expresión para indicar que una persona puede realizar algo para quedar bien, para tener a su favor un reconocimiento, un mérito que se le tenga en cuenta y por el cual se ha de considerar en una posición privilegiada e incluso ser recompensada. Con la expresión, Jesús busca entonces más bien liberar a los discípulos de una forma de egoísmo peligroso, de una autorrealización en méritos para creerse puros delante de Dios. Jesús quiere purificar los corazones de impulsos, de imitación y de rivalidad espiritual. No hay que competir para conseguir el favor y el amor de Dios. Hay una abundancia de esta para todos, como tanto gustaba decir Papa Francisco, para todos, todos, todos. Por tanto, nos invita a la serenidad espiritual, a hacer experiencia de acoger el amor que nos mueve a obrar y en ese mismo servicio encontramos la felicidad y a su vez la compartimos. No se trata entonces de un desenfreno por hacer, de un voluntarismo porque en dependencia de lo que haga me salvo. No se trata de lo que hagamos por obtener mérito, para que nos reconozcan, para que el padre de la parroquia me vea. No se trata de eso. Se trata de que lo que hagamos sea siempre expresión natural, espontánea, de una vivencia religiosa real, encarnada, que transforma la vida, de esa vida que se va modelando y convirtiendo por el Evangelio, porque para eso ha venido Jesús, para que tengamos vida y vida en abundancia. Ha venido para todos, por eso tampoco hemos de sentir envidia de su bondad, cuando tanto, como expusiera en otra parábola, a los trabajadores de la primera como de la última hora, tal lo acordado.
Por la senda de la fe, quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Lo que antes no entendía, por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda, que antes no entendía, por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerza,
hermanos míos, de la petición de los apóstoles al Señor en el Evangelio de hoy constatamos una realidad espiritual. Necesitamos aumentar la fe. La fe crece, aumenta en la persona. Nunca nos graduamos en la fe. No se trata de que a más puesto en la iglesia, más fe. No. Hay quien posee, y claro que es bueno para el bien de la persona y enseñanza en la iglesia, títulos de estudios, doctor en teología, doctor en sagradas escrituras, doctor en derecho canónico, pero nadie puede reclamar para sí el título de doctor en la fe, ni el Papa, porque él, aunque nos confirma en la fe, él también vive y se fortalece del Espíritu, como descubre e insiste Pablo a Timoteo en la segunda lectura que hoy se proclama. También el Papa es siervo. En efecto, uno de los apelativos con los que se nombra al obispo de Roma es siervo de los siervos. Gustaba mucho Papa Francisco decir, el verdadero poder es el servicio. Pero volviendo a la cuestión, ¿cómo se aumenta la fe? He aquí una pregunta difícil de difícil respuesta. Inmediatamente pudiéramos y debemos decir y proponer un aumento de fe mediante el conocimiento de las verdades que Dios ha revelado en la Sagrada Escritura, en las enseñanzas y persona de su Hijo Jesucristo, manifestación plena de Dios, recogidas e interpretadas en la tradición y magisterio eclesiales. Esto es necesario porque para amar y dejar entrar cada vez más a Jesús y su estilo de vida en la nuestra, implica y requiere conocerle. Sin embargo, esto no basta. Creer no concierne solo a la mente, a la inteligencia, al estudio. Implica además una elección concreta implica una confianza completa y sin condiciones en Cristo, una acogida total de su estilo de vida que nos cambia y nos convida a ser discípulos suyos, mensajeros de la verdad de Dios que salva al hombre, descubriéndole su verdad más honda, que va más allá de lo superficial que se ha creído de su entorno e incluso de sí mismo. El ser humano es más que sus pecados. Su verdad se descubre en la verdad total del amor salvador de Dios, y es esta verdad total divina y también humana, definitivamente humana, porque Jesús la ha manifestado en su encarnación, en su humanidad, en la que se acrecienta nuestra fe. He aquí entonces en Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre, en quien recibimos el don de la fe, particularmente en el bautismo, cuando siendo ungidos en Cristo se nos dijo: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu, te consagre con el crisma de la salvación, para que seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. En la medida en que crecemos en la amistad con Él, en que tenemos en nosotros sus mismos sentimientos, como invita el apóstol Pablo, crece en nosotros la fe. Por ello Jesús dijo a sus discípulos en el contexto de la última cena: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No se trata de una relación de súbditos en la que uno manda y otro obedezca según mecanismos de dominación e imposición. Así funciona el mundo, y no pocas veces círculos en la iglesia cuando dejamos que penetren mecanismos de poder que no tienen nada que ver con el servicio. Fijémonos que la expresión que usará Jesús en las palabras recogidas por el evangelista San Juan retoma la que hoy emplea en la parábola: cuando hayan hecho todo lo que Dios les ha mandado. Y si nos detenemos en las expresiones similares, lo que cambia en el discurso de despedida de Jesús es que ya no dice lo que Dios les ha mandado, sino lo que yo les he mandado. Él es Dios con nosotros. El Emmanuel, el enviado, de quien el Padre dijo: este es mi predilecto, escúchenlo. Por tanto, ya no se trata de lo que haya mandado Dios en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, ya no se trata únicamente de los 10 mandamientos a los que con frecuencia reducimos nuestra práctica religiosa. Si nos detenemos un momento y pensamos en esto, nos damos cuenta que incluso muchas veces nos examinamos y nos confesamos únicamente por los 10 mandamientos, como quien responde un ejercicio de verdadero o falso en un examen escolar, y nos limitamos a decir: en aquel sí fallé, y en este no, y en este otro sí. Los 10 mandamientos, desde luego, descubren un camino de relación y vida con Dios y entre los hermanos, pero quedarnos únicamente en ellos es ser más judíos que cristianos, es ignorar la plenitud de la ley que Jesús nos trajo, la ley del amor, en la que está contenido todo. Tanto así que el apóstol Pablo dijo: amar es cumplir la ley entera. Por tanto, lo que Dios nos ha mandado, lo que Jesús mismo, Dios encarnado, nos ha mandado, es lo que propicia el crecimiento de la fe, la vivencia de una fe sin maquillajes ni exterioridades, que viva únicamente del incienso. ¿Qué es lo que nos ha mandado Jesús? Nos ha mandado lo que Él mismo hizo: dar la vida, darse uno mismo, dar desde dentro, y en esta donación nos descubrimos bienaventurados, felices a pesar de los pesares, porque podemos ser personas alegres, que viven en Dios y por Dios, y lo damos al mundo. Nos ha mandado a dar de comer al hambriento, a dar de beber al sediento, a vestir al que va desnudo, es decir, a practicar las obras de misericordia que distinguimos en corporales y espirituales. Nos ha mandado a amarnos unos a los otros como Él nos ha amado. Nos ha mandado a lavarnos los pies unos a otros. Nos ha mandado a ser simplemente hermanos, simplemente sirvientes, simplemente discípulos, que anunciemos y demos testimonio del reino de Dios entre nosotros. Nos ha mandado al mundo como corderos en medio de lobos, pero nos ha mandado al mundo. No se nos ha dicho, como tanto repetía Papa Francisco, que nos quedemos en las sacristías, en los templos, sino que vayamos y bauticemos a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Somos enviados a anunciar y vivir el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que nos salva, como diría la poetisa matancera Carilda Oliver, del absurdo, terrible compromiso de tener que aparentar, porque cito a Papa Francisco en su última carta encíclica de Lexis Nos, la pura apariencia, el disimulo y el engaño dañan y pervierten el corazón. Fin de la cita. El Evangelio que nos sana de la competencia, porque no se trata de ser mejores que otros, sino mejor y más feliz de lo que viví ayer, porque si creo que cada día me encamino al encuentro con Dios, que es más amor, más vida, más bondad, más belleza, es decir, santidad, entonces cada día yo doy más de mí y espero más de Dios. No espera en cuanto recompensa, sino en cuanto confianza, porque sé que Dios me fortalece con su espíritu, me da su gracia en los sacramentos para ser sal de la tierra y luz del mundo. Hermanos míos, qué hermosa misión nos ha regalado el Señor. Aumentar nuestra fe y descubrirles a los hermanos en nuestro caminar que a todos nos regala Dios este don que hemos de cuidar y hacer en la esperanza y el amor para seguir descubriendo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que su presencia salvadora nos concede vivir gratuitamente para experimentar cotidianamente que su amor nos perdona y nos levanta y nos empuja y nos elige como servidores para que seamos, como exhorta este año santo jubilar, peregrinos de esperanza. Con estos deseos rezamos y les doy la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, y les acompañe siempre. Amén.
Tierno y paciente.